Bueno, ya estamos al tanto de lo que es noticia a esta hora de la madrugada. Nosotros ahora vamos, si te parece, a abrir la nevera. Bueno, en nuestro especial de la semana pasada, recordarás que te conté la vida de personajes reales que parecen personajes de leyenda. Te hablé de William Wallace, de Pocahontas, de Bonnie and Clyde, todos ellos. Personas absolutamente reales, pero con ese halo de leyenda. Esta noche te hablo de algo tan real, tan investigado, tan importante como es la alimentación.
Hoy tenemos de entrante moule marinier, pâté de foie gras, caviar de beluga, huevos benedictine, tarta de poireaux, o sea de puerros, pequeños huevos de codorniz en un lecho de puré de champiñones muy exquisito, muy delicioso.
Lo quiero todo.
El juego que te propongo en esta próxima hora es desmontar los mitos que existen alrededor de la alimentación. Es decir, ¿quién no ha escuchado que engorda más la corteza del pan que la miga? ¿Quién no ha oído que comer fruta después de comer engorda? Mira, ¿es más sano comer 5 veces al día o solo 3? ¿Los superalimentos como la quinoa son modas pasajeras o vienen para quedarse? ¿Y los suplementos? ¿Debemos sumarnos al carro de los suplementos o es un gasto innecesario? Pero son tantos los asuntos sobre los que quiero hablar esta noche y son tantos los criterios que encontramos a veces entre médicos, nutricionistas y dietistas que he decidido sentar a 4 de ellos alrededor de esta mesa radiofónica. Permíteme que lo primero sea saludar a mis invitados. José Miguel Mullet es doctor en bioquímica y biología molecular, es autor del libro ¿Qué es comer sano? José Miguel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José Miguel, te presento a Javier Morayón, él es profesor de biología y experto en tecnología alimentaria. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Déjame, porque también se suma Juan Antonio Marchal Corrales, es director de la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas de la Universidad de Granada. Él es promotor del libro Cocina con Ciencia contra el Cáncer. Querido profesor Juan Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y sin duda, una eminencia, experto en la dieta mediterránea, ya estuvo conmigo en la noche de COPE, el doctor Ramón Estruch. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches y bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a empezar, y arriesgándome a no encontrar consenso entre vosotros, digo porque he oído opiniones de todos los gustos, por ejemplo, Ramón Estruch, ¿cuántas veces al día debemos comer? Siempre hemos oído que 5 veces, pero incluso hay teorías que hablan de 3 veces o incluso de 2. ¿Tú qué opinas?
Opino de que realmente este patrón, digamos, de alimentación es muy variable de una persona a otra, y ante la duda seguimos defendiendo que lo mejor es la dieta mediterránea tradicional, donde las personas comían un mínimo de 3 veces al día, o sea que a media mañana siempre alguien toma algún tipo de mini almuerzo y también un poco de merienda. Por lo tanto, sería entre 3 y 5, pero con las 3 comidas principales.
O sea, 3 comidas principales. ¿Alguien de la mesa, Javier, José Miguel, Juan Antonio, opináis de manera diferente?
No, matizar que en general lo que es bueno es evitar los picos de insulina muy bruscos, los atracones o sobre todo con comidas muy dulces. Y por eso siempre se ha dicho que es mejor más comidas pequeñas que una muy grande. Lo que pasa que también hay estudios contradictorios en este punto.
Javier, ¿tú qué opinas?
Bueno, simplemente añadir que muchas veces, según las estadísticas, el 70% de las elecciones que se hacen a media mañana o a media tarde no son las más correctas. Es decir, si vamos a comer 5 veces, pero esas 2 veces más que añadimos a las comidas principales son, chocolates o son pequeños refrescos o son ese tipo de elecciones que no nos aportan nada más que calorías vacías o azúcares, pues desde luego casi mejor quedarnos con las 3 si no vamos a añadir calidad y solo simplemente cantidad numérica.
3 comidas al día, no atracones. Ojo, porque si hacemos algo de ingesta durante las 3 comidas, que no sea el típico zumo manufacturado, que no sea algo de dulce, que no sea chocolate, evitar los picos de azúcar. Juan Antonio, ¿algo más que añadir?
Bueno, no, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Efectivamente, lo importante es saber seleccionar los alimentos que comemos en cada momento del día y sobre todo en esos momentos intermedios que nos incrementen más esos picos de azúcar que lo que realmente necesita nuestro cuerpo, que es mantener un poco ese equilibrio, ¿no?
para ir intentando contar cosas que tengan un cierto carácter didáctico, pedagógico, si me permitís, vamos a acudir a algunas convicciones que hemos tenido todos desde pequeños, a ver si esto es cierto o no. Yo os pido, por favor, tanto a los que estáis al teléfono como a los que estáis en el estudio, que vayáis entrando directamente, a ver a qué conclusión llegamos. Vamos a empezar con un clásico. Decía al principio, el pan engorda, debes evitarlo de la dieta de adelgazamiento. ¿Esto es falso? ¿Hay que comerlo aunque esté en dieta y lo mejor, en todo caso, es que sea integral? ¿Qué opináis?
Se puede matizar mucho. A ver, es una opción para tomar hidrato de carbono, que puede ser una buena opción o puede no serla. Hay otras muchas opciones para tomar hidrato de carbono. Lo importante, desde mi punto de vista, es que sea la calidad de ese pan, es decir, que ese pan pues sea integral. Y en cuanto a las calorías, bueno, tenemos que 100 gramos de pan aportan aproximadamente 200 kilocalorías, con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta esto, pues puede añadirse perfectamente, pero tampoco es algo inevitable.
Correcto. ¿El pan engorda necesariamente o no necesariamente?
A ver, dependerá de lo que le pongas dentro. A ver, el pan son azúcares de absorción rápida, por lo tanto no conviene abusar. El problema es que a veces se habla de pan y la gente cuando recibe piensa en el pan, pero lo unta, a ver si entendemos. Entonces, el pan en su justa medida, pues dependerá del resto de la dieta. Se puede comer, pero tampoco conviene abusar. Y ojo con el tema del integral, porque si no ha cambiado la ley, no estaba regulado. Y la mayoría de los integrales que vendían eran harinas refinadas a las que le añadían salvado. Ajá. Entonces, el pan integral teóricamente sería hecho con cereales descascarillados, pero de ese pan es complicado de encontrar.
Profesor Scrooge, ¿la miga del pan engorda más que la corteza?
A ver, realmente la idea que tenemos es que hay que huir de los cereales refinados y pasar más a cereales integrales, como decía el compañero, que sean auténticamente integrales. Cuando es muy integral, como este pan de los alemanes, que hay que cortarlo casi con un cuchillo muy afilado, tampoco hace falta llegar a tanto. Pero yo añadiría que para bajar la carga glucémica, que es el problema que tiene el pan, si uno toma pan con tomate o pan con aceite, ya lo estamos bajando. Y con el arroz es muy diferente tomar arroz blanco o tomar una paella. Por lo tanto, aunque sean cereales refinados, cuando hay mucho tropezón o otros productos, digamos, añadidos, ya se disminuye este pico de azúcar y el pico de insulina y puede mejorar. Pero sin duda las recomendaciones actuales es moverse hacia pan integral.
Profesor Struch, permítame que insista. ¿La miga del pan engorda más que la corteza?
Es que la verdad es de que esto es no sé contestarle científicamente, esto se dice clásicamente, pero yo le diría que hay que tomar la miga del pan, pues como digo, como los catalanes con tomate o los andaluces con aceite. Entonces es mejor.
A ver, yo podría añadir, la miga de pan tiene un contenido de agua superior a la corteza, por lo tanto, igualdad de peso. En la corteza tienes más carbohidratos que en la miga, entonces la corteza engorda un poco más, pero esto es el ser muy tiquismiquis.
Entiendo.
Es el chocolate del Doro, ¿no?
Exacto.
Juan Antonio, si no ingiero más de 2 o 3.000 calorías al día, no engordaré, por lo tanto, me puedo alimentar a base de hamburguesas, de refrescos azucarados, no pasa nada. Bueno, en todo caso, no engordarás, pero terminarás con colesterol o con el azúcar alto. Por tanto, sí pasa, pero si no incurro en ingerir más de 2 o 3.000 calorías al día, coma lo que coma, no engordaré.
Bueno, es importante sobre todo mantener el equilibrio, como decíamos anteriormente. No se basa solamente en peso neto, en calorías, sino más bien en la variabilidad que nos permita tener esta dieta equilibrada, porque las calorías, aparte, esa cantidad de carne que comamos, al final se va a transformar en acúmulo de este colesterol y, por tanto, es fundamental tener ese hábito de vida saludable de alimentación en el que incluyamos también verduras, en que incluyamos pescado sobre todo, frutas y bueno, y carne, pero en muy comedida.
Claro, pero me está hablando de dieta saludable, profesor Morayón. Si no ingiero más de 2 o 3.000 calorías, sea cual sea la naturaleza de lo que tome, con independencia de que pueda tener efectos colaterales, ¿engordaré o no engordaré?
Bueno, todo va a depender del balance energético. Es decir, aquí entra una serie de calorías y sale dependiendo del gasto que tengamos. Ya la dieta media se suele situar entre 2.000 y 2.500, es decir, que 3.000 ya nos estaríamos subiendo de la media, pero si encima estamos hablando de una persona sedentaria, sin duda esa persona tendería a aumentar de peso, y también si esa persona pues tiene una cierta edad, cuando sabemos ya que el metabolismo va bajando, con lo cual el gasto basal es bueno, pues más pequeño, obviamente podría tender a engordar, pero desde luego la clave aquí no es tanto la cantidad sino la calidad, porque si en esa cantidad incluimos pues alimentos con índice glucémico muy alto, de absorción muy rápida, pensemos en refrescos cargados de azúcar, pues sin duda aquello va a ser un desastre, vamos a tender a tener problemas de diabetes tipo 2, índices metabólicos, etcétera.
Ramón Struch, antes de formular la siguiente pregunta, quiero aclarar. Oímos muchas veces por la radio que se habla de hidratos, de proteínas, y probablemente, desde luego a mí me ocurre la mayoría de las veces, me pierdo, no sé exactamente de qué se está hablando. Hidratos, cereales, arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena, azúcares, tubérculos, legumbres, frutas, verduras, proteínas. La carne, el pescado, los embutidos, las lentejas, no sé, los pistachos. Por tanto, ahora sí, Ramón, ¿mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda? Por tanto, si no mezclo, ¿esto es mucho mejor?
No, a ver, la verdad es de que quería añadir yo a los compañeros de que, por ejemplo, en el estudio PREDIMED hemos comprobado que el tema de peso y perímetro de la cintura, que tal vez es más importante la adiposidad abdominal que no el peso corporal, realmente si haces una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra, a pesar de tomar más calorías que una dieta baja en grasas, las personas perdían más peso y perdían más cintura. Por lo tanto, está claro que la cantidad de calorías es importante, pero como digo, esta cantidad está en el plato. Después, cuando uno coma, igual se sacía más con otro producto y al final acabas ingiriendo menos, dando la calidad también de las calorías, aunque esto no es un tema termodinámico, porque una caloría es una caloría, pero sin duda que el efecto real sobre el organismo es diferente. Por lo tanto, con una dieta más variada en la que haya pues más tema de proteína vegetal y realmente las personas pierden más peso.
Correcto. Si mezclamos hidratos de carbono y proteínas, le decía, engorda. Por tanto, si no mezclo, ¿es mejor?
Hay que mezclar. A ver, siempre se ha dicho clásicamente pues que las lentejas, que es mucha proteína vegetal, con arroz, que sería más hidrato de carbono, pues es un plato muy equilibrado. Pero yo creo que aquí la clave está en la variedad de cuando uno come y también, lógicamente, en reducir hidratos de carbono en general, sobre todo los simples, y tal vez aumentar el consumo de grasa, que aquí los españoles, los mediterráneos, con el aceite de oliva lo estamos haciendo, y de esta manera conseguimos una dieta más equilibrada en el sentido de salud y de respecto al peso también va bien.
¿Y todo el mundo está de acuerdo con estas afirmaciones?
Sí, en general, eso es decir que separar no engorda, esto es lo de las dietas disociativas, pero muchas de estas dietas a la larga lo que pasa es que pueden ocasionar problemas de salud.
Sí, las dietas disociativas creo que estamos todos de acuerdo en que no nos conducen a nada positivo. Simplemente añadir que realmente separar alimentos es muy difícil. Es decir, hay muy pocos alimentos que solo tengan un macronutriente. Podríamos hablar de los aceites, podríamos hablar de la harina, pero otros alimentos, pensemos en la leche, pues tiene, por ejemplo, tiene grasas, tiene azúcares, en fin, tiene proteína. Es decir, que la mayoría de los alimentos está per se ya mezclado. Es decir, es casi absurdo plantear este tipo de dietas.
Correcto. A ver quién se atreve a contestar a la siguiente afirmación para saber si es verdadero o falso. Lo integral no engorda frente al arroz o la pasta blanca, que sí. ¿Esto es cierto o es falso?
Falso.
Falso.
A ver, engorda menos, pero por lo mismo, a igualdad de peso, tienes un contenido en salvado, un contenido en fibra que no vas a digerir, y entonces si te comes el mismo peso de refinado que de integral, engorda menos. También es verdad que la fibra ayuda a que el índice glucémico, el pico, no sea tan alto. Pero decir que no engorda, es decir, calorías cero, no es cierto.
Entiendo. Profesor Mulet, usted insiste en el tema del azúcar, le hago la pregunta. ¿La miel es más sana que el azúcar?
No, es azúcar. Sí que es verdad que tiene algunas vitaminas y algunos nutrientes más, pero sería el chocolate del oro, son azúcares rápidos, básicamente es glucosa y fructosa digerida y un poco de sacarosa, entonces esos son azúcares rápidos.
¿Qué opinan los demás? Es decir, la miel debemos evitarla porque genera picos de insulina. ¿Quién quería hablar?
Soy Juan Antonio.
Sí, adelante, Juan Antonio.
Bueno, sí, yo un poco discrepo, pero no por el tema del contenido en azúcares, sino en otros componentes que tiene la miel, en otras sustancias bioactivas que tienen otras propiedades beneficiosas y que no tienen los azúcares refinados.
Sí, lo que pasa es que tiene muy poca. Es decir, básicamente la mayoría es azúcar. Entonces, claro, enmascara el efecto del azúcar todos los componentes bioactivos que pueda tener.
Yo aquí estoy bastante de acuerdo con el profesor Mulet, porque, a ver, es que además la industrializada muchas veces se somete a tratamientos térmicos.
Hablemos de una miel saludable, no manufacturada.
Bueno, saludable es que tiene cera, básicamente.
Es que es complicado conseguirla. Digo, simplemente no es un tratamiento demasiado agresivo, es simplemente térmico para licuarla un poco más y poder trabajar mejor con ella. Se sabe que eliminaría casi lo poquito de vitaminas que tiene, con lo cual realmente, bueno, pues lo esencial es que es un azúcar y un azúcar muy simple y que nos subiría el índice glucémico muchísimo.
Profesor
bueno,
Struch.
Yo lo un poquito otra vez.
¿Eh? A ver, diga. Juan Antonio.
Para crear un poco de debate. Sí, estoy de acuerdo con el tema de que el mayor contenido es en azúcares y la diferencia va a ser poca, pero está claro que tiene algunas sustancias bioactivas, no, como por ejemplo el CAPE, el ácido fenetílico del ácido cafeico, que incluso en estudios preclínicos y en animales de experimentación se tiene una eficacia antitumoral importante.
Ramón Struch, la miel.
Yo intentaría no demonizar ningún alimento. Está claro que tomar mucha miel pues tampoco sería saludable, pero tampoco decir que la miel es mala no me atrevería. Yo he estado en algún congreso que en Andalucía, en Andújar concretamente, que se ve que ahí produce mucha miel, y vi compañeros que también decía que tenían polifenoles y muchos compuestos bioactivos, lo que sí es seguro que también tiene mucha carga de azúcar y por lo tanto habría que limitar el consumo, pero tampoco excluirlo tampoco me parece correcto.
Totalmente de acuerdo.
Ramón, ya que está en el uso de la palabra, ¿el azúcar moreno es más sana que el azúcar blanca?
La verdad es de que este es un debate porque el tema si es azúcar moreno auténtico o no, que es lo que siempre te venden como que no es así. Realmente todo lo que sea integral, en principio sería más saludable que lo refinado. Por lo tanto, si la pregunta fuera de examen tipo test, pues estoy de acuerdo en que el azúcar moreno sería mejor. Pero yo también añadiría, cuanto menos azúcar moreno pongas, mejor.
Correcto. En general, cuanto menos azúcar tomemos, mejor, ¿no?
Sobre todo si es refinado, sí.
Correcto. Cuando hablamos de azúcar blanca o azúcar moreno, pensemos siempre, o la miel, pensemos que sea un producto no adulterado, no demasiado refinado, es decir, que sea...
Sí, yo aquí lo que quisiera añadir, lo que hay que tener claro es que el azúcar lo metemos en el saco de los hidratos de carbono, ¿vale? Obviamente, pero, en fin, lo que igual mucha gente no sabe es que este azúcar, como tiene una absorción muy rápida, el cuerpo no va a saber casi qué hacer con ella y rápidamente la va a mandar al hipogénesis, es decir, que ese azúcar va a terminar convirtiéndose en grasa. Es lo que tenemos que pensar cuando muchas veces incluimos alimentos con azúcares simples y metemos esa proporción de alimentos en el saco, como repito, de los hidratos de carbono, y nos queda como una conciencia mucho más limpia, es decir, bueno, tomo menos grasa, no para nada. Es decir, tendremos un problema, desde luego, con el incremento de grasa a posteriori.
Es decir, cuando no tomo mucha grasa, pero tomo alimentos que inmediatamente se convierten en grasa, estamos haciendo lo mismo, ¿no?
Bueno, yo, de hecho, convendría como mi compañero en que la grasa para nada es mala, simplemente hay que, últimamente... se demonizó, los últimos 30 años se demonizó bastante el consumo de grasa y eso ha conllevado determinados problemas o problemas muy concretos cuando encima precisamente nuestra dieta mediterránea tiene de las mejores grasas que hay en el mundo, con lo cual, es decir, la proporción de grasa tiene que mantenerse únicamente que esa grasa sea de calidad.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen.
Hombre,
extra.
Por supuesto. Defiende el mejor.
Correcto. Profesor Mulet, ¿hay que eliminar la sal absolutamente de nuestra dieta o tiene alguna función?
A ver, el problema es que hay que bajarla. Hay que bajarla porque en la dieta española teníamos mucha sal. Originalmente venía del pan, pero por suerte ya se ha bajado. Si ahora probáramos un pan de hace 20 años, lo notaríamos más salado. aunque ahora la principal fuente de sal son sobre todo los productos ultraprocesados y para niños, sobre todo los aperitivos embolsados, que esto sí que cuanto menos mejor. Uh-huh. La sal no podemos eliminarla por completo. Sodio, cloro, potasio lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestros impulsos nerviosos son corrientes de sodio y potasio. Una bajada de sodio, una bajada de potasio directamente es letal. Entonces, no se puede vivir sin sal, es lo que se llama un micronutriente esencial, pero un exceso de sal también puede ser malo para la salud. Es como todo en nutrición, cada cosa en su justa medida.
Una cosa que seguro que va a crear un cierto debate, yo estoy dispuesto a debatir. A ver, Ramón Estrucho, ¿una copita de vino es saludable?
Esa es la pregunta del millón. La respuesta es sí, si se acompaña de una buena patrón de alimentación, por lo tanto, con la comida y con moderación. Nosotros hemos visto en los estudios que el consumo de alcohol, siempre es mejor un alcohol, una bebida fermentada como el vino o la cerveza, que no los destilados, pero otro aspecto muy importante es con qué acompañas la copa de vino o la cerveza. Entonces, de alguna manera, los efectos sobre el nivel cardiovascular sí que igual es menos importante el acompañamiento, pero, por ejemplo, la prevención del cáncer, y esto es lo que estamos mirando ahora, cambia mucho si uno toma vino con una dieta, entre comillas, anglosajona, o si toma vino con una dieta mediterránea. Con una dieta mediterránea podemos ver protección frente al cáncer más frecuente, que es el de mama. En cambio, tomar alcohol en otro contexto aumenta el riesgo. Y ahí viene todo el debate de estos estudios que se han hecho ecológicos de diferentes países, que como que el alcohol produce cáncer. No es igual todo tipo de bebida alcohólica y es muy importante lo que acompaña la bebida alcohólica y también con el patrón de alimentación que se añada.
¿Alguien está en desacuerdo con esta afirmación de que una copita de vino piense que no es saludable?
Hombre, el alcohol está catalogado como cancerígeno clase 1 por la IARC y además es una sustancia de abuso. El alcohol está bien, una copita de vino estaría bien y si no tuviera alcohol estaría mucho mejor.
Juan Antonio, ¿qué opinas tú?
Bueno, efectivamente, como acaba de comentar mi compañero, se sugiere que tengamos una ingesta de alcohol cero. Pero también está matizado que depende, primero, de la cantidad y con qué se acompaña. Es decir, de acuerdo en que una copita de vaso de vino, sin acompañarlo con otro tipo de alimentos que incrementen el riesgo, pues sería saludable, sobre todo a nivel cardiovascular y por el efecto que tiene el resveratrol, ¿no?, que lleva la uva roja.
Correcto. Por tanto, yo pensé que esto podría abrir el debate, pero veo que no, que estamos casi de acuerdo.
Una cosa, si hacemos números, la cantidad de resveratrol y que ese resveratrol luego se absorba, en fin, no parece que sea una...
Perdón, resveratrol, que es algo que lleva el vino.
Una molécula que lleva el vino, la uva roja, que se le ha visto muchas propiedades, pero que luego eso se absorba y tenga un efecto biológico es bastante cuestionable.
Juan Antonio, decías...
Lo mejor del vino no es el resveratrol, sino que es toda la cantidad compleja de polifenoles que lleva.
Claro, claro.
Antocianos, etcétera. Entonces, el resveratrol es el más fácil de medir y el que se ha atribuido algunos beneficios. Y a nivel experimental sí que es cierto que estudios experimentales tienen un efecto anticancerígeno en el resveratrol.
Sí, pero en vivo son cantidades ridículas de resveratrol.
No, pero la clave está ahí. Hemos hecho estudios de biodisponibilidad a diferentes polifenoles y se absorben. Y también hay un efecto sobre la microbiota y hace que los productos que libera la microbiota también sean en este sentido positivos. Es decir, que no solo es un efecto de absorción, sino también de efecto sobre la microbiota intestinal. Los polifenoles que lleva el vino, como los que lleva el aceite o como los que lleva la fruta y la verdura, tienen un papel importante sobre el efecto sobre la salud. Y pensamos que nosotros que es mejor el vino con alcohol que el vino de alcoholizado, al menos por los estudios que hemos realizado comparando vino con alcohol, vino sin alcohol, el mismo vino que sea desalcoholizado o ginebra que sería alcohol puro. Lo mejor es el vino, excepto para la presión, que el vino desalcoholizado tal vez es algo mejor que el vino con regular. El resto, el vino tinto, es sin duda el más saludable. Pero como digo, siempre con el paraguas que tenemos aquí, que es la dieta mediterránea.
A ver, quiero escuchar a Ramón y a Javier.
Sí, simplemente quería añadir que la Organización Mundial de la Salud ya afirmó que no hay ninguna cantidad de alcohol de seguridad. Es decir, no hay una cantidad mínima a partir de la cual el alcohol, bueno, pues empiece a hacer su actividad perniciosa. Con lo cual, eso hay que tenerlo presente. Dicho esto, pues, en fin, me uno al grupo de decir que el vino tinto, pues, hay que separarlo un poco del resto de alcoholes, y desde luego, si está imbuido de esa dieta mediterránea, y está también, por qué no hablar también del componente, seguramente psicológico, que puede acompañar el consumo de una copa de vino con amigos, con, en fin, en una comida, igual eso también habría que matizarlo y habría que señalarlo, porque igual los beneficios, sí, ya en conjunto valdrían o merecerían la pena.
Ramón.
A ver, la OMS ha considerado que las dos mejores dietas en el sentido de más saludables, la dieta mediterránea, que lleva incluida este consumo moderado de vino, y la dieta nórdica, que lleva más cerveza, otra cosa. Pero sin duda la dieta mediterránea está considerada actualmente como de las más saludables del mundo, si no la que más. Y por los tres pilares de la dieta mediterránea son los cereales, y aquí pongamos el apellido integrales, el aceite de oliva y pongamos el apellido virgen extra, y el otro pilar sería el vino y pongamos el apellido tinto.
Qué bueno, qué rico. Doctor Mulet, se ha quedado usted un poco solo, ¿eh?
No, bueno, me pasa mucho, no os preocupéis. Aquí sería el tema. A ver, una persona que beba vino y tal, no le voy a decir nada, solo que beba con moderación. Una persona que no beba nada, pues que empiece a beber vino por sus efectos de la salud, por el tema de los polifenoles, pues yo le recomendaría que, si es polifenoles, ya han indicado la fruta y la verdura, pero creo que los alimentos más ricos en polifenoles serían el té verde y el cacao. Entonces, se pueden obtener esos beneficios que tiene el vino de otras fuentes que además no llevan alcohol.
Doctor Mulet, ¿usted tiene amigos?
Sí.
¿Y algunos? Cuando se reúne con ellos, ¿le gusta tomar una copa de vino?
Sí, pero no pienso que eso sea mejor para mi salud.
Ah, perfecto. Buena salida.
Por costumbre. Salida. Y todo se ha dicho, bebo bastante poco.
Bueno,
pero no por nada, sino porque me sienta fatal.
Usted, como doctor en bioquímica, veo que tiene... Usted no estará en ninguna lista de ningún partido político, que tiene recursos, ¿eh?
No estoy... Me aburre tremendamente la política, te lo aseguro.
Bueno, vamos a seguir hablando de nutrición. La última para Ramón Struch, digo porque tiene que descansar, que mañana tiene clase muy temprano. Ramón, digo, la última, contando con tu presencia... ¿Los frutos secos engordan y, por tanto, hay que desterrarlos en las dietas de adelgazamiento?
En el Predimet, que cada persona tomaba en el grupo de frutos secos 30 gramos al día, es decir, un puñado de frutos secos, la mitad nueces, la otra mitad almendras y avellanas, la gente perdía más peso que no los que siguen una dieta baja en grasa. Y esto en nuestros estudios, pero también hay muchos estudios de muchas cortes americanas que así lo indican. Pero, como digo siempre, hay que tomar los frutos secos con la comida, con la ensalada, con el pescado, no por la noche viendo la televisión como un algo adicional.
Ramón, gracias por haber atendido mi invitación. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Igualmente. Hasta luego a todos.
Gracias. Que descanses.
Hasta luego.
¿Y qué opináis sobre los frutos secos? Que por una parte hay quien los defiende de manera entusiasta y hay quien habla de que son súper perniciosos.
A mí me gustaría matizar porque, por ejemplo, uno va al supermercado y se encuentra cada vez la sección de frutos secos más completa y me parece bien, con más opciones, pero uno ya se detiene un poquito en qué tipo de opciones son, y muchos son fritos. Muchos tienen una concentración de sal tremenda. Entonces, como fruto seco, el fruto seco tiene unas propiedades magníficas y es absolutamente recomendable en una dieta sana. Pero, claro, siempre que elijamos buenas opciones, desde luego evitar los fritos y evitar el exceso de sal.
Correcto, frutos secos, sí.
Y los garrapiñados o los frutos,
sí, claro,
con miel.
Por supuesto.
Ahí sería ya con el aporte en vez de sal de azúcar. Por tanto, son saludables si no son fritos, si no tienen altas concentraciones de sal o de azúcar. Esta afirmación estaríamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Perfecto. Vamos a otro ejemplo que les pongo. Los productos envasados al vacío, Juan Antonio, los productos envasados al vacío y los congelados no son sanos.
Bueno, al final yo creo que sí son sanos, porque dependiendo del proceso como se haya producido esa congelación o ese envasado al vacío, lo que al final tenemos, podemos conservar propiedades nutricionales y beneficiosas si no han sido manipulados en exceso. Entonces, las características, sobre todo organolépticas, es decir, sabor y propiedades nutricionales, no se suelen perder.
A ver, profesores Mulet y Morayón, ¿qué opinan?
Bueno, a ver, no solo no se pierden, sino que muchas veces es una opción mucho mejor. Y me explico, es decir, por ejemplo, si compramos una bolsa de brócoli ultracongelado, y esa ultracongelación ha sido prácticamente recién recolectado ese brócoli, a los pocos minutos, a un par de horas de haberlo recolectado, se produce esa ultracongelación, pues tendremos un producto prácticamente fresco, y que esos procesos de ultracongelación desde luego van a ser mucho mejores que cualquier proceso de congelación que podamos nosotros hacer en casa.
José Miguel.
A ver, es que el problema que esté al vacío o que esté congelado, el problema es lo que te comas, no cómo cómo se ha conservado eso que te comas. Y como ha dicho el profesor Morayón, muchos productos congelados, sobre todo tema de verduras, son mucho más saludables o tienen mucho más contenido en vitaminas y nutrientes los congelados, por eso mismo, que se congelan a pie de campo. El tema del vacío, simplemente es un método de congelación, de conservación, dependerá lo que pongas al vacío. El problema es que muchas veces los productos que compramos con este tipo de conservación son productos ultraprocesados, pero al final lo que importa no es cómo se conserve, sino el azúcar, la grasa, la sal que tengan.
A ver, profesor Javier Morayón, atención a la pregunta que le voy a hacer. Si la carne de pollo, es de color naranja, es mucho más saludable.
No, es de color naranja o amarillo, ya está. Ahora que averiguar por qué es de color naranja o de color amarillo. Y esto, bueno, pues va también un poco por modas, porque, por ejemplo, el betacaroteno que tiene el maíz, pues si se han alimentado de maíz esos pollos, esas gallinas, pues bueno, pues ya lo tenemos. Y esas gallinas o esos pollos de carne pueden haber estado teniendo una vida verdaderamente lastimosa en corrales completamente apiñados, y que, en fin, que ese color en la carne no suponga ninguna ventaja nutricional, aparte del simple hecho de que, bueno, de que el color nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pensemos que muchas veces esto es cuestión de moda, y un ejemplo bueno puede ser el de los huevos. O sea, de repente las cáscaras de los huevos en España son todas morenas. El huevo blanco prácticamente ha desaparecido, porque en un momento determinado pues se dieron cuenta la industria que gustaba más, pero no es para... No.
Pero perdone que yo, naturalmente hablo el micrófono, que opinen Juan Antonio y José Miguel también. Normalmente cuando uno le venden, vamos a suponer que quien te vende te está vendiendo una cosa y te está contando una cosa que es real, que no es falso, que no te están estafando. El pollo que se cría en granja, que está libre por el campo, picando, normalmente suele tener un color más anaranjado que amarillo.
Sí, pero eso se puede alterar simplemente poniéndolo, además del maíz, poniéndolo carotenos en el pienso, poniéndole hojas de caléndula, la carne ya coge ese color. Es decir, para ser un pollo de corral no tiene que tener un color determinado, sino tiene que cumplir unas condiciones de crianza determinadas.
Correcto. Juan Antonio, los peces de piscifactoría son menos recomendables que los salvajes. ¿Esto es falso o verdadero?
Bueno, también depende de cómo estén alimentados esos peces, ¿no? Es fundamental que los piensos se utilicen, igual que en el caso del pollo, ¿no? El cómo estén alimentados para que el producto sea saludable o no, ¿no? Al final, esa es una base importante.
Doctor Mulet, partamos de la base de que la alimentación de un pez que está en piscifactoría cumple las recomendaciones sanitarias que indican las autoridades, y por otra parte, que el pez que está en el agua, en el mar, come lo que se encuentra en el mar. ¿El de piscifactoría es menos recomendable que el salvaje?
No, al contrario.
Al contrario.
Como mínimo igual, y en casos muy puntuales, por ejemplo, por el tema del anisakis, el de piscifactoría, sabes que no va a tener anisakis, seguro. A ver, esto no quiere decir que el pescado de pesca extractiva tenga todo anisakis. Hay algún porcentaje que tendrá, y esperemos que cada vez menos. Pero a ver, es que no sé por qué hay una moda contra el pez de piscifactoría. El jamón de jabugo es un animal salvaje. ¿O hay algún tipo de carne que nos comamos que sea de animal salvaje? Yo creo que menos la caza toda. En cambio, con el pescado, no sabemos que se pueden criar pescados exquisitos.
Y el mercado, ¿cómo es capaz de soportar un precio respecto del pez salvaje al de piscifactoría? Es mucho más elevado, sin embargo, es mucho más cotizado, y entramos todos cuando vamos al puesto del mercado. No, salvaje, yo de piscifactoría no quiero. ¿Eso por qué? ¿Es un tema de moda, de cultura, de qué?
Es un tema de que todavía tenemos muy interiorizado que porque el pescado no se puede criar. Pero, por ejemplo, esto pasaba antes también con los mejillones. Ahora prácticamente todo el mejillón es de batea, y ahora las bateas gallegas se han convertido en una marca de calidad. y es un ejemplo más de crianza. Aquí simplemente es cuestión de mentalizarse y, a ver, ya no hablando solamente de nutrición, hablando de medio ambiente, el hecho de que mucha parte del pescado se pueda criar, eso significa dejar descansar a nuestras costas de la pesca de arrastre, que ocasiona un daño medioambiental, y tener una provisión de proteína de alta calidad, de proteína de pescado a un precio asequible.
Javier, en fin, soy un poco radical en el planteamiento. ¿Tan estúpidos somos de pagar un precio superinflacionado por un pez salvaje frente a un pez de la piscifactoría que tiene todas las garantías sanitarias?
Bueno, creo que es cuestión de costumbre. También ha habido algunos escándalos, por ejemplo, el tema de los salmones que se estuvieron criando en Noruega, que hubo un documental muy famoso, y también el tema del panga en el delta del río Mekong en Vietnam, que tampoco tenía las mejores condiciones, parece ser, de crianza, y eso se ha extendido un poquito. Pero desde luego lo que tenemos que entender es que en un mundo que va a, seguramente a los 10.000 millones de personas para el 2050, indudablemente si queremos darle de comer a todo el mundo, la piscifactoría va a ser absolutamente necesaria. Luego podemos entrar en matices, incluso en matices organolépticos. Yo he leído que, bueno, que igual el salmón, por ejemplo, este salmón que hace unas migraciones espectaculares por los océanos y luego vuelve al río y se caza, pues ese salmón, pues organolépticamente no, igual no tiene el mismo sabor que el que está criado en granja, según los expertos en cata de salmón. Pero bueno, serían estos tipos de matices. Siempre que la cría sea con todas las garantías, desde luego vamos a ello, y es una garantía de calidad, sin duda.
Un asunto que me preocupa, porque yo soy un gran consumidor de pez espada. ¿Hay que evitar comer peces grandes como el atún o el pez espada porque son tóxicos?
Sí, sí, sí.
¿Radicalmente sí?
Sí, sí, a ver, todo pez que viva mucho tiempo en el agua tiene más tiempo para comer otros peces. Son normalmente el atún, el emperador, son peces muy grandes. Bueno, depende qué variedad de atún, por ejemplo, con la amarilla son más chiquititos, pero son peces que están mucho tiempo en el agua y que van a comer muchos otros peces. Los metales pesados que nosotros hemos ido añadiendo a los mares durante años, esos metales pesados no se degradan, y esos metales pesados se almacenan en los tejidos y van pasando por la pirámide, por la cadena alimentaria, hasta llegar a los grandes depredadores, que han recogido todo ese acúmulo. Con lo cual, las concentraciones de determinados metales pesados en el pez espada o en atunes grandes, por ejemplo, el atún rojo, pues pueden ser preocupantes a la larga.
Javier, ¿usted no toma pez espada?
Yo sí, pero
intento
espaciarlo. A mí me pasa como a ti y a mí me gusta mucho.
Correcto. Profesor Mulet, usted que me...
A ver, siendo verdad que sí que es verdad que si tú mides la cantidad de mercurio de los grandes depredadores, principalmente tiburón, atún rojo y pez espada, tienen cantidades más altas que el resto de peces por el hecho de que están en la cima de la pirámide alimentaria. Pero además de que se controla y que lleva al mercado y que hay unos niveles máximos a partir del cual no se puede vender, hay que tener en cuenta que el proceso de cocinado y sobre todo el alto contenido en selenio, digamos que dificultan la bioasimilación de ese mercurio. Dicho esto, no conviene abusar de estos peces, no conviene comer todos los días, pero como mínimo una vez a la semana no se ha correlacionado con ningún problema de salud. Y el problema es que si eliminamos el pescado de la dieta, a ver, si eliminas el pez espada y comes otros pescados, tira que te va. Pero si eliminas el pez espada y lo cambias por barritas de merluza o por carne, tu dieta se va a empeorar a pesar de ese contenido de mercurio que, primera, que es muy variable y, segunda, en gran parte no se asimila.
Correcto, le he entendido. Juan Antonio, ¿usted opina lo mismo? Tengo la impresión de que el atún y el pez espada no suele estar en su dieta, ¿no?
Bueno, yo sí suelo tomar, sobre todo atún. Me gusta el atún crudo, bueno, descongelado. Y creo que, como decían, todo con moderación. De todas maneras, también tenemos una riqueza en nuestras costas de otros pescados que sí se pueden tomar de mayor cantidad, como un boquerón o una sardina. Es decir, pescados que, bueno, no son tan sabrosos a lo mejor como el atún o el pez espada, pero que nos aportan una gran propiedad de beneficiosa, ¿no? Y además con el poco acúmulo de estas sustancias tóxicas.
Bueno, no, sin duda. A ver, igual se me ha entendido mal. Para nada estoy en contra del pescado, por supuesto. El pescado me parece un aporte estupendo. Simplemente, vamos, por ejemplo, yo particularmente soy fanático de la caballa. Con lo cual, y bueno, y también pues vivo en Málaga, no tengo que hablar mucho sobre la sardina o el boquerón. Es decir, pescados pequeños, pescados que no lleven mucho tiempo, por ejemplo, en fin, pues la vida media de una sardina son un par de años, fantástico. Y por supuesto, lo que ha dicho el profesor Mulet, estoy completamente de acuerdo. Un trozo de pez espada a la semana, no hay ningún problema.
Correcto, atún y pez espada, peces grandes con moderación, una vez a la semana parece que no repararía ninguna, en fin, incompetencia en nuestro organismo. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con... Profesor Mulet, la leche que mamó el niño, ¿solo para niños o los adultos, si pueden, deberían evitarla?
A ver, la leche, si te gusta, puedes beberla, salvo que tengas intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche, es un alimento como cualquier otro. Nosotros, una de nuestras particularidades como especie humana es que diferentes genotipos, es decir, diferentes variantes genéticas del Homo sapiens pueden beber leche, que son precisamente aquellos que descienden de antepasados que en la edad de piedra domesticaron, domesticaron vacas o cabras, básicamente los blancos, los africanos principalmente. Hay poblaciones como los asiáticos o los nativos americanos que tienen problemas para beber leche. ¿Por qué? Porque descienden de poblaciones que en el Neolítico no domesticaron animales de leche y por lo tanto no hubo presión selectiva hacia poder beber leche en la etapa adulta. Pero vamos, que en principio beber leche en la etapa adulta no supone ningún problema, salvo los casos en los que he dicho.
Aunque os parezca mentira, estamos entrando en la recta final de nuestro tiempo. Consumiremos casi una hora. Por tanto, me quedan tres preguntas sobre mitos y luego quiero entrar en algún asunto antes de despedirnos, en fin, por aclarar cosas a los que me estén oyendo la radio. Javier, ¿verdadero o falso? ¿Solo verdadero o falso? En fin, o alguna matización. La fruta nunca después de la comida y menos durante la noche porque engorda. ¿Verdadero o falso?
Falso.
A ver, Javier, ¿al zumo de naranja se le van las vitaminas si no te lo tomas recién exprimido?
Falso.
Falso. ¿Mulet?
Falso.
Juan Antonio, una pregunta. ¿Es más sano comer sin agua?
No, falso.
Falso. ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, los últimos estudios con respecto al zumo de naranja, por ejemplo, se ha visto que en buenas condiciones se puede mantener incluso 12 horas. Es decir, que esto, el mito este de la abuela llamando al nieto corriendo para que baje las escaleras porque la vitamina C se pierde del zumo, pues no es tan así.
Se pierde, pero poco a poco.
Dejadme que voy a cerrar el capítulo de mitos. Vamos a hablar de otros asuntos, otras cuestiones que tiene que ver con la nutrición. ¿Qué opinión tenéis sobre los denominados superalimentos que están tan de moda? Como por ejemplo la quinoa.
Bueno, pues que no creo demasiado en superalimentos. Bueno, pueden ser nuevas aportaciones que no son propias de nuestra cultura, pero que pueden aportar cosas interesantes. Pero eso no quiere decir que no las tengamos en otros alimentos, que también pueden ser superalimentos, si tenemos en cuenta las mismas consideraciones que tenemos para nombrar los primeros. Por ejemplo, un garbanzo, sé que es muy modesto, y llamar al garbanzo super garbanzo, pues igual no... No,
sí, suena un poco cómico.
Suena un poco, pero es un alimento extraordinario. El único problema para el garbanzo es que lo tenemos cerca.
Superalimentos. Estamos gastando mucho dinero en los denominados superalimentos. ¿Estamos haciendo un poco el indio, Mulet?
Bueno, es moda. Entonces, cuando sale una cosa es muy nueva, hay una campaña de marketing detrás que tiene que hacerte que digas que es lo mejor de lo mejor, y luego a veces se pasan de moda. Por ejemplo, las bayas de goji, ¿quién se acuerda ahora? Hace 10 años parecía que eran, no sé, la panacea. Entonces, al final, el único superalimento que hay es la leche materna y durante los 6 primeros meses de vida. A partir de ahí, cuantas más cosas pruebes, mejor.
Le pregunto a Juan Antonio, aunque estoy seguro que Mulet querrá matizar alguna cosa. Hablábamos de los superalimentos, hablemos ahora de los suplementos. Juan Antonio, ¿debemos sumarnos al carro de los suplementos o es un gasto innecesario? ¿Sirve de algo tomar a ciertas edades determinados suplementos?
Es gasto innecesario, entre otras cosas, porque igual que pasa con los superalimentos, son maneras de tener mercado y que las empresas puedan generar ingresos. Tenemos una gran variedad de alimentos que suplen
a todos esos suplementos, y valga la redundancia. Es decir, una persona que tenga una patología, que le falte algún tipo de tenga una baja ingesta o unos bajos niveles de determinado componente, no tiene por qué tomarse un suplemento cuando puede utilizar la comida que tenemos todos los días.
Mulet, ¿los suplementos es un asunto solo de mercadotecnia?
Salvo que te lo diga el médico, por algún caso concreto, sí.
¿Así de claro?
Sí, directamente.
Profesores, este programa lo oyen muchos oyentes que hacen su vida durante el día, pero se desvelan durante la noche. Y también muchísimos oyentes, yo creo que los más, que viven y trabajan de noche. ¿Qué pautas recomendarían ustedes de alimentación, teniendo en cuenta que esta persona que ha trabajado, pues por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana? ¿Cómo debe organizar su desayuno, su almuerzo, su merienda y su cena? ¿Qué recomendación le harían?
Bueno, este es un tema un poco complejo. De hecho, uno de los que más lo ha estudiado es el profesor Juan Antonio Madrid, el catedrático de cronobiología de la Universidad de Murcia. Y bueno, esto va con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos es un poco lo que nos guía y depende de la luz. Entonces pensemos que las personas que no van con la luz pues tienen un cierto problema. Yo, mi recomendación es que dentro de las posibilidades pues tuvieran cierto control horario y, por ejemplo, no se fueran nunca después de trabajar a la cama sin desayunar. Por ejemplo, que tuvieran cierta
A pesar de que la ingesta vaya luego acompañada de un sueño de 6-7 horas.
Bueno, pero una ingesta moderada, es decir, una ingesta que... Pero es también importante respetar un poco una cierta coherencia y unas ciertas pautas, porque...
La coherencia cuando uno trabaja de noche no es la coherencia de los que están viviendo de día, ¿eh?
Claro. Pero bueno, pero es necesario que, por ejemplo, esa persona, después de haber estado trabajando toda la noche, si luego va a afrontar 7-8 horas durmiendo, pues la verdad es que van a ser ya demasiadas horas sin tomar ningún tipo de alimento. No parece que sea la mejor recomendación.
A ver, Juan Antonio.
Perdón, de todas formas yo aportaría que incluso hay alimentos que nos ayudan a regular estos ritmos circadianos y que son ricos en melatonina, como por ejemplo las nueces, el plátano, el tomate, las cerezas. Es decir, que incluso se pueden utilizar estos alimentos para un poco que el problema de estar alterando el ritmo de día y de noche nos ayude un poco después también a nivel de controlar esos desajustes que se producen por un motivo de trabajo.
A ver, doctor Mulet, yo me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto, suponga, como a las 12, tomo un desayuno relativamente fuerte o relativamente ligero, almuerzo como en el entorno de las 5 de la tarde, meriendo algo a las 9 de la noche, ceno como a las 12, 12 y media. ¿Lo estoy haciendo bien?
A ver, ¿a ti te sienta mal? ¿Tú notas que estás engordando? ¿Tienes algunas molestias?
Al contrario, estoy cada día que me salgo más.
Claro, el problema es que quizás tú no seas un buen ejemplo.
Ya.
Porque tú no llevas un horario, digamos, de acuerdo con la luz solar, que es el que lleva la mayoría de la gente.
Pero la mayoría de la gente que oye este programa no va con la luz solar, sino con la luz lunar.
A ver, en principio... sí que es verdad que se ha visto una relación con las horas del día y con la comida, pero sí que es a grandes rasgos. Lo que no sería aconsejable, por ejemplo, sería una cena muy, muy fuerte y enseguida meterte en la cama.
Correcto.
O a primera hora no tomar nada, y por más que nada por las bajadas de azúcar. Y también dependería cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, contestarle esta pregunta a un diabético que una persona que no tuviera ningún problema de azúcar, porque los parámetros son muy diferentes. Son una persona que tenga la tensión baja. Entonces... en general, yo te diría que si tú no notas que estás engordando mucho o estás perdiendo mucho peso o tienes una sensación de cansancio o tienes algún problema de tensión y tal, pues no parece que te esté yendo mal.
Necesito 30 segundos a cada uno para algunas curiosidades que quiero resolver. Mulet, si mezclamos cosas que nacen en la tierra con alimentos de origen animal, evitamos los picos de glucosa y evitamos engordar. Por ejemplo, ¿engorda más una ensalada solo que una ensalada con trozos de atún en lata o huevo?
A ver, obviamente el atún en lata, si tiene mucho aceite, engorda más. El huevo es todo proteína, tampoco engorda mucho, por lo menos la clara de huevo. Pero esto de origen de la tierra, origen, parece que me estabas leyendo el horóscopo.
¿No le das importancia a eso?
No, en ciencia las propiedades no dependen del origen, depende de lo que es, de la composición que tiene.
Correcto. Juan Antonio, pregunta, ¿se pueden comer excrementos o moriríamos si lo hiciéramos?
coge un poco fuera de onda.
¿Alguien se atreve a contestar esa pregunta?
Bueno, yo puedo contestar. A ver, pensamos que los excrementos son lo que ha desechado tu cuerpo, es decir, pocos nutrientes vas a coger de ahí. Es decir, no tendría ningún interés nutricional en absoluto. Últimamente se ha puesto de moda un poco el trasplante fecal, pero por otro motivo, y no precisamente a través de la boca, sino a través de colonoscopias por el tema de la flora intestinal. Pero solo ese interés, desde luego.
Una pregunta para los tres rápida. ¿Cuál es el punto débil de la dieta mediterránea y cuál es su buque insignia? ¿El aceite de oliva virgen extra podría ser el buque insignia?
Por supuesto, para mí no hay duda.
Correcto. ¿Cuál es el punto débil de la dieta mediterránea, Mulet?
El punto débil, no definirla muy bien y que mucha gente asuma dieta mediterránea, pues hasta conozco unas patatas fritas embolsadas que se llaman mediterráneas, con lo cual esto no es más que confusión. Es decir, tendríamos que definirla muy bien y luego no abusar del alcohol.
Para mí sería la cantidad, es decir, aquí estamos demasiado acostumbrados a las comidas pantagruélicas, son muy sociales, hay comidas que duran horas y horas y las seguimos considerando mediterráneas. La dieta mediterránea debe ser frugal, debe tener una cantidad medida y una cantidad moderada, se nos va demasiado la mano.
Juan Antonio, la dieta mediterránea, dígame un punto vulnerable.
Bueno, vulnerable, si se convierte en comida rápida, tiene problemas. Es decir, primero definir qué es, como decían mis compañeros, y qué alimentos entrarían dentro de dieta mediterránea. Y segundo, que no se convierta en marca dieta mediterránea sin tener en cuenta realmente en qué consiste. Y evidente...
Sí, te oigo.
Perdón, y evidente también hacerla en compañía, que eso hace que se ingiese en menos cantidad y no con el tiempo de prisa, que no hace ingerir mayor cantidad de calorías.
Bueno, terminamos. En estos tiempos en los que los adultos nos preocupamos de darle los mejores estudios a nuestros hijos, se nos suele olvidar que el mayor legado que podemos dejarles, en mi opinión, es una buena educación nutricional. Adoptar hábitos alimenticios sanos en la infancia supondrá tener hábitos saludables el resto de nuestras vidas. Estaremos, sin duda alguna, regalando salud. Desde COPE Valencia me ha acompañado el profesor Mulet. Profesor, como siempre, es un placer tenerle. Y cuando además hay más de un invitado, usted suele ser la sal y el azúcar de los debates.
Bueno, a eso me llamáis.
Acabo de provocarle, ¿verdad?
Yo no engaño a nadie.
José Miguel, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Javier Morayón, profesor de biología, experto en tecnología alimentaria. Gracias y buenas noches.
Igualmente, encantado.
Hemos tenido a Ramón Estruch y naturalmente Juan Antonio desde Granada, Juan Antonio Marchal. Gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Os agradezco enormemente vuestro tiempo. Gracias. Ojalá que hayamos regalado esta noche muchos sabios consejos en la alimentación de nuestros oyentes. Vamos al boletín de noticias e inmediatamente seguimos aquí en la noche de COPE.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Simplemente sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún fuera un poco más. Te esperaré. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más?